Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy, martes 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y por eso tenemos un programa especial desde el Hospital Vitas de Castellón. Raúl Puchol, vas corporativo. Me gusta tu camisa hoy.
Sí, voy camisa. Y además mascarilla también, con el color que toca, que es el color de esa esperanza. No hace falta que sea verde, es color rosa, es el color de la lucha contra el cáncer de mama. Esta mañana y de esta manera, Vitas Castellón está apoyando la sensibilización y concienciación en este Día Internacional del Cáncer de Mama. Están repartiendo aquí en el hall, si alguien pasa en este momento por aquí, estamos nosotros emitiendo este programa hasta las 2:00 de la tarde, y también tenemos esas mascarillas de Vitas de color rosa para estar, pues eso, más sensibilizados y más concienciados. A lo largo de nuestro programa, hasta las 2:00 de la tarde, vamos a tener, pues, a las personas que miran de frente a los ojos y que combaten día a día lo que es el cáncer de mama, para que nos den consejos y también esperanzas, que hay resultados y detalles, yo creo que son muy interesantes y que en los próximos minutos, Antín, iremos conociendo.
Por supuesto que sí, sé que estás muy bien rodeado de doctoras, de doctores, pero lo iremos desgranando poco a poco. Antes, vamos a dar paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Cómo está la actualidad, Quique?
Amb la tendència de la Covid-19 que vira, que gira i torna a pujar. Els contagis s'han incrementat, s'han duplicat durant el cap de setmana respecte a l'anterior. També les hospitalitzacions. Tenim 47 persones ingressades als hospitals amb 5 malalts greus a la UCI. A més, tota la província torna a risc mig de contagis, especialment la façana litoral de la província. Nules, Borrena i Castelló són els municipis amb major tassa de contagis. En risc extrem, sols està Torreblanca, i en risc alt, Almedíjar, Vilanova d'Alcolea, Lucena i Vilafamés. Segona sessió del Chuy pel cas Castor, amb la declaració de DNU testics, entre ells professionals que controlaren la sismicitat, així com els càrrecs del govern quan es va iniciar la injecció de gas al 2009. Per exemple, l'Observatori de l'Ebre, que va estar vigilant l'entorn de Castor i els moviments sísmics, i que senyala que no van ser provocats, com es creia, per la falla d'Amposa, sinó per una més profunda. També que van tindre contacte diari amb Escal UGS des que van començar els terratrèmols al litoral del Baix Maestrat. També un alt càrrec ministerial com el subdirector general de Política Energètica i Mines, que va mantindre també contacte amb la mercantil, i encara que oficiosament se li traslladava que reduïa el caudal per a minimitzar el risc sísmic al Baix Maestrat. A banda d'això, en la Diputació tots els grups han acordat aprovar una declaració institucional per a que el 15% dels fons europeus de reconstrucció assignats a Espanya front a la Covid vagin als ajuntaments i especialment a les diputacions per a que els municipis més menuts no es queden fora d'elles. Una petició que es farà efectiva davant la Generalitat i el Govern d'Espanya. A més, la Conselleria d'Agricultura aprova un tractament clàssic contra el cotonet que demostra una alta eficàcia. La nova alternativa de lluita consisteix en l'aplicació sobre l'arbre d'un oli mineral parafínic, una substància sostenible i autoritzada que en contacte amb l'insecte desfà la seva capa i el deshidrata. I l'Ajuntament de Castelló de la Plana és ultimant el document del Pla General Estructural que inclou les modificacions senyalades en els últims informes sectorials per a pujar-lo, elevar-lo a ple el proper mes de novembre i remitir-lo posteriorment al Servei Territorial d'Urbanisme. El consistori confia en poder aprovar definitivament aquest pla general estructural al mes de desembre.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
I a esta camí de Suïssa al Villarreal, on demà juga Champions League davant el Young Boys. A més, a ciclisme, el vilarrealenc Sebastià Mora ha sigut convocat per a representar a Espanya en el Mundial de Ciclisme en Pista, que es celebra a partir de demà a Roubaix. I en baloncesto, el Tau Castelló a Mides Bàsquet buscarà un recanvi per a Edu Duran, lesionat de llarga duració i que tindrà que ser intervingut quirúrgicament d'una rotura de lligaments al genoll. I ha tallat un carril de la peseta Santa Magdalena de Polpis, Benicàssim i Castelló de la Plana. Tall alternatiu de carrils a la Nacional 232, a Morella i a la Xana, a la Nacional 238 i a la CB11 a Vinaròs, així com a la CB15 a Vilafamés, Albocàsser i Vilafranca. I cel poc núvols en aquests moments amb una temperatura de 22 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo, principalmente de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios o son ligeramente más altas, con unas máximas que rondarán los 25 grados en Castellón de la Plana y los 24 en Vinaròs. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar durante esta tarde de componente sur y arreciará en el litoral. Si nos fijamos ya mañana miércoles, esperamos en Castellón intervalos de nubes bajas y brumas a primeras horas, sin descartar bancos de niebla, tendiendo en general a que queden cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Por último, las temperaturas diurnas mañana no cambiarán demasiado, con máximas de 24 en Castellón de la Plana y de 23 en Vinaròs. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: Marco, Puig y Oltra salen en defensa de los derechos del LGTBI. La alcaldesa y los dos cargos del Consell ponen en valor la igualdad, la diversidad y el respeto. Celebran un acto en Castelló para reivindicar los libros retirados e invitan a frenar el fascismo. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula: Escal. La población no percibió ningún seísmo al inyectar gas. El presidente de Escal destacó que los sismos respondían a la sismicidad natural de la zona. Del Potro subrayó que el IGN lanzó un mensaje de tranquilidad ante los microsismos. En cuanto a las dos fotografías de los dos periódicos, Castellón al Día tiene una fotografía con los acusados en el juicio del almacén Castor. El presidente de Escal y el consejero delegado a su llegada a la ciudad de la justicia de Castellón. Y Mediterráneo, por su parte, también con una fotografía, titula: Directivos del Castor defienden la seguridad. Afirman ante los jueces que nadie percibió los temblores al inyectar el gas frente a la costa norte. Setu Clínica no es solo una clínica dental, es mucho más. Un nuevo concepto de clínica dental donde recibirás buenos consejos para que luzcas una bonita sonrisa y una excelente salud bucodental, con un trato personalizado. Cada paciente es único, solo les importas tú. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, 16 años de experiencia les avalan. Pues así están.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Ahora sí.
Estar informado.
Así están las cosas este martes 19 de octubre. Y Raúl Puchol, pues estamos rodeados de buena compañía, de muchas, ¿sí?, doctoras.
Sí, porque claro, dentro de lo que es el cáncer de mama, ¿no? Dices, sí, cáncer de mama, pero ¿qué hay detrás de lo que es la prevención y también de lo que es la cura? Pues para ello venimos aquí a Vitas, ¿no? Para vivir, para cuidarte, que es su gran lema. Y para conmemorar también este Día Internacional del Cáncer de Mama. En un instante estaremos con la cirujana de mama Belén Merck, la doctora, que ya es asidua a nuestros programas, bien sea de esta índole o de cualquiera, ¿eh? Tiene esa virtud, que siempre es noticia y siempre tiene cosas que comentarnos. Al igual que la ginecóloga Sandra Ortega. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días.
Usted se apunta siempre a los programas que venimos a realizar aquí, sea de la temática que sea, pero ¿cómo es posible
esto? Me apuntan, sí. Siempre que sea para enseñarle a la mujer algo, Y para promover la salud de la mujer, aquí estamos.
Y tanto. Y además de una manera muy presencial, insisto, que hay a disposición de cualquier persona que esté en este momento, tanto en el Hospital Vitas Castellón como por aquí cerquita, adentrarse en este hall. Aquí estamos emitiendo nuestro programa hasta las 2, Antín, y tenemos mascarillas de color rosa que solo se rompen por el azul, que no es el de COPE, que es el del anagrama de Vitas, que también es, bueno, estamos aquí perfectamente porque Vitas es azul y los colores de COPE también son azul. También le damos los buenos días a la radióloga, doctora Isabel Perona, ¿qué tal?
Hola, buenos días, encantada de estar aquí de nuevo.
Que le encanta participar en programas de radio, es una cosa, me han dicho que casi ni ha dormido esta noche, y digo, doctora, esto tampoco es forma de divulgar, es forma de divulgar.
Claro que sí.
Bueno, Sandra, ¿qué hace una ginecóloga hablando del cáncer de mama? ¿Qué es en concreto el cáncer de mama también para la ginecología?
El cáncer de mama es una proliferación acelerada, incontrolada de las células de la glándula. Entonces, estas células han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. Se diseminan a través de la sangre o linfa y llegan a partes del cuerpo, produciendo metástasis. Entonces, la edad de incidencia del cáncer de mama es aproximadamente los 50 años. Y teniendo en cuenta que en España el cáncer de mama supone la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres y de que una de cada 8 mujeres españolas va a tener un cáncer de mama, el ginecólogo, la misión que tiene es detectar precozmente, tempranamente, esta patología, enseñando y creando conciencia de realizar una buena exploración mamaria y aconsejando el screening de mama y la revisión ginecológica. De esta forma, su pronóstico depende principalmente de la extensión de la enfermedad en el momento de la detección. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor va a ser la posibilidad de curación.
Atención, Antín, porque ha salido una de esas palabras que tanto les gusta a los profesionales y que tanto odiamos los usuarios. Screening. Mamma mía, screening. Señora Perona, doña Isabel, radióloga, ¿qué es un screening y qué utilidad tiene el screening?
Un screening es una palabra que se usa, que usamos entre nosotros, pero no son más que revisiones que se hacen periódicamente, que puede ser desde sangre oculta en heces de colon hasta placas de tórax en pacientes de riesgo y, en el caso de las mujeres, de cáncer de útero o de mama. Son revisiones periódicas en pacientes sanos que no tienen patología aparentemente para detectar lesiones minúsculas. El screening de cáncer de mama se inició aproximadamente allá en los años 80 por los suecos y ahora se ha internacionalizado y prácticamente todos los países tienen sistema de screening de cáncer de mama. ¿Qué conseguimos con eso? Un diagnóstico muy precoz del cáncer de mama y un aumento muy importante de la supervivencia.
Bueno, pues ya nos ha quedado claro, ¿eh, Antín?
Sí.
Nos ha quedado claro,
sí,
ya, sí. Y perfecto. Ahora podemos continuar. Ginecología en el cáncer de mama. ¿Cuál es la función del ginecólogo, de la ginecóloga en el cáncer de mama, doctora?
Bueno, es esta, la detección temprana del cáncer de mama. De enseñarle a las pacientes cuáles son los síntomas que puede experimentar un paciente con un cáncer de mama. Generalmente el signo más frecuente por el que consultan es un nódulo de mama palpable. Generalmente no es doloroso, ¿sí? Saber explorarse y visualizar la piel de la mama, que cualquier cambio o hundimiento del pezón o retracción del pezón debes alertar y hacernos sospechar que puede haber una patología detrás, incluso secreciones por el pezón, ya sean que no sean lácteas, sanguinolentas, todo eso tiene que hacer sospechar a la mujer que tiene una patología y consultar inmediatamente.
O sea, ¿qué síntomas serían estos o...?
Síntomas, sí. No, el dolor no es el signo principal del cáncer de mama. Muchas pacientes se asustan porque les duele la mama. Generalmente el dolor es cíclico, es hormonal. El cáncer de mama en sus estadios iniciales no duele.
O sea, que está oculto y hay que saber descubrirlo.
Para eso estamos, para explorarla y encontrarlo.
¿Y hay algún tipo de mujeres que tienen mayor predisposición a tener el cáncer de mama?
Ya por el hecho de ser mujer, tiene un riesgo aumentado.
Ya, luego, eso ya de entrada.
Eso de entrada.
Hola, ¿qué tal?
La edad es el factor principal. Mayor riesgo de padecer un cáncer de mama con el aumento de la edad. Luego, una historia personal de cáncer de mama lleva un riesgo añadido. Tienen más riesgo de padecer un cáncer de mama contralateral. Luego, una historia familiar. El cáncer de mama de un familiar de primer grado, sea madre, hija o hermana, aumentan el riesgo. Portadoras de mutaciones, mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, ¿sí?, aumentan el riesgo de padecer un cáncer de mama. Luego, los factores reproductivos que aumentan la exposición a los estrógenos, una menarquía temprana, o sea, la aparición de la regla temprana, o una menopausia tardía, o no gestar, no quedarse embarazada, o no amamantar, son factores que aumentan el riesgo, igual que el consumo de alcohol, la obesidad, una dieta no saludable o el sedentarismo. Son muchos factores, pero la mayoría de estos factores son controlables, ¿sí? Y dependen de la mujer.
¿Y existe alguna especie de protocolo? ¿Qué debe hacer una mujer para detectar tempranamente un cáncer de mama?
La autoexploración, conocer su mama, conocer su glándula. Generalmente se sugiere que se haga una exploración todos los meses, una vez finalizada la regla, sepa explorarse y encontrar si en alguna vez existe un tumor. La revisión ginecológica anual, donde la exploramos nosotros, los ginecólogos, y las mamografías, el screening, como dijo la doctora, que cuando hay antecedentes de cáncer de mama se inician a los 35 años... y en la población normal se inician a los 40.
Hablando de ello, si una mujer tiene a su madre o a su abuela con cáncer de mama, si lo ha tenido, es muy probable que a lo largo de su vida desarrolle un cáncer.
Teniendo en cuenta que son familiares de primer grado, madre, hija, abuela, en esto hay que investigar si este cáncer tiene una carga genética, o sea que el desarrollo se produce por una mutación de un gen. Se estima más o menos que el 5 al 10% son hereditarios. Y el 20 al 25% de estos cánceres hereditarios ocurren en las mutaciones de los genes BRCA1 y 2, que en las siglas significan breast cancer. Entonces, estos genes lo que hacen es inhibir la proliferación de tumores malignos. Cuando estos genes están mutados, no inhiben la proliferación de tumores malignos. Entonces pueden crecer. Un BRCA1 o 2 positivo significa que a lo largo de su vida el 70% de estas pacientes van a tener un cáncer de mama. Entonces, todo cáncer de mama que se sospecha que sea hereditario, se hace una analítica de sangre, que es la detección de esta mutación.
¿Y la pastillita para que cuando nazca una mujer se la tome y ya todo esto no aparezca, cree que va a tardar mucho? Porque
eso sí que va a tardar mucho. Es difícil manipular la genética. Sí que va a tardar.
Bueno, pues son las realidades de lo que es el cáncer de mama desde el punto de vista ginecológico con la doctora Sandra Ortega desde aquí, desde el Hospital Vitas Castellón. Vivir para Cuidarte, donde hemos venido a conmemorar junto a ellos y a ellas con estas mascarillas de color rosa que pueden venir a recoger en este hall donde estamos, Antín, emitiendo nuestro programa en directo hasta las 2 de la tarde. Por último, Sandra, ¿algún mensaje especial en este Día Mundial contra el Cáncer de Mama?
Saber realizar la autoexploración mamaria, porque la detección precoz es la única vía para llegar a una curación casi completa.
La autoexploración. Doctora Sandra Ortega, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Y enhorabuena por todo el trabajo que desarrollan desde el área de ginecología, también del Hospital Vitas Castellón. Vivir para cuidarte. Ya sabes, Antín, que estamos muy sensibilizados sí, con claro. todo lo que es el cáncer de mama. Uh-huh. Estuvimos participando en lo que fue la marcha solidaria Lecadó, Flor de Vida. Uh-huh. Esos 25.000, aún nos duran las agujetas, ¿no?
Sí,
no estamos acostumbrados nosotros a caminar tanto. 25.000 euros recaudados para dos proyectos de investigación, y hoy también la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer en Castellón, su junta provincial, ahora a las 12 ha tenido un acto en la Plaza Mayor con un lazo gigante. Luego ya sobre la 1:30 tendremos una representante de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer que también nos va a acompañar. Si te parece, Antín, vamos a hacer una pequeña pausa.
Claro.
Y bueno, hemos saludado a Isabel Perona, la doctora radióloga, que ya nos ha hablado del screening, y vamos a seguir hablando con ella y también con la cirujana de mama, que parece que sea, dice, ya está aquí Belén Mer, que seguro viene la doctora a contarnos algún detalle, esperemos que positivo, en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Perfecto, Raúl. Volvemos en un segundo para hablar con ambas dos.
Pon atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, Carretera Nacional 340A. A Villarreal, Albany, tu tienda de muebles.
Hay un lugar en el que descubrir cientos de motivos. El deporte activo es uno de ellos.
Montañas, sendas, ríos.
Busca tu propia aventura y ven a vivirla. Encuentra tu momento para venir al Alto Palancia.
Alto Palancia, no puedes perderte.
Actuación realizada por el Plan de Dinamización y Gobernanza Turística de la Mancomunidad Alto Palancia, Turisme Comunidad Valenciana y el Patronato Provincial de Turismo de Castellón.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmani Electrodomésticos. Este otoño ven a Casmani y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño los precios de Casmani Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
Novaquin diseña, fabrica e instala cocinas, armarios y baños a tu medida. Sí, con la calidad y el precio que has soñado. Acércate a Novaquin este mes y te vas a sorprender. Novaquin lo hace todo por ti, sin que tengas que preocuparte. En Castellón, Avenida Casalduc 18, también en Baiduxó y Valencia.
Mami, mami, María tiene el ordenador en su habitación y una cama muy chula.
Lo sé, Irene. Y hoy iremos a Muebles La Fábrica a ver si cambiamos la tuya, que ya te has hecho mayor.
Este mes en Muebles La Fábrica tenemos grandes descuentos en mueble juvenil. Te realizaremos un proyecto adaptado a tus necesidades y podrás pagar tus muebles cómodamente con la mejor financiación. Muebles La Fábrica, en Medio 91, sin ir más lejos. La mejor tienda de mueble juvenil de Castellón.
Octubre es el mes de la tomada de penjar Alcalá de Xivert d'Alcossebre. Del 9 d'octubre a l'1 de novembre, jornades gastronòmiques en 11 restaurants, visites guiades, concerts i activitats de turisme actiu en plena natura. Trobaràs tota la informació a alcaladexivert.es i alcossebre.org. Octubre t'espera amb tot el sabor a tomada de penjar Alcalá de Xivert d'Alcossebre.
Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama SUV de Kia.
desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto a Rotonda La Salera, Castellón.
Visítanos en kia.com.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo.
Bueno, recetas, Raúl, no, pero muy buenos consejos para que prevengamos el cáncer de mama. Es importantísimo hacernos revisiones, como nos estaba comentando la doctora, y hacernos autoexploraciones.
Y muchas más cosas que vamos a conocer también en los próximos minutos desde este Hospital Vitas Castellón, Vivir para Cuidarte. Habíamos saludado ya a la radióloga Isabel Perona y nos está acompañando desde el principio del programa también la cirujana de mama, doctora Belén Merck. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
Que esta mañana ya estaba interviniendo a las 8 de la mañana.
Bueno, hemos empezado prontito para aprovechar el día.
¿A qué hora se levanta cuando tiene una intervención a las 8 de la mañana?
Bueno, yo me levanto habitualmente entre las 6 y las 6 y media todos los días.
Wow.
Sí, pero a las 10 cierro el tenderete.
¿Y hasta el día siguiente?
Hasta el día siguiente.
O sea que para ustedes es lo habitual, ¿no?
Sí.
Para ustedes es lo habitual. El cáncer de mama, el Día Internacional. ¿Qué significa para usted el cáncer de mama, doctora?
Bueno, significa una manera... hoy es un día para ayudar a muchas mujeres, ¿no? Es un día para concienciar a muchas personas que el cáncer de mama existe, que el cáncer de mama es una realidad, pero que también cada vez es una realidad que tiene mejor solución. Entonces es un día, bueno, para dar noticias o para ser optimista, ¿no?, con respecto al cáncer de mama.
¿Y cómo podemos ser optimistas en un día como hoy?
Bueno, somos optimistas porque cada vez tenemos mejores recursos para tratar los cánceres. Como ha dicho la doctora Perona, cada vez podemos diagnosticarlos mejor, podemos no prevenirlos, pero sí diagnosticarlos mejor, y podemos tratarlos de una manera que sea más individualizada para cada mujer.
Uh-huh. Y ahí es donde aparece de nuevo Isabel Perona, la doctora radióloga. La utilidad de los controles mamográficos es fundamental.
Sí, por una razón. Si una mujer se autoexplora cada mes después de la regla, puede detectar lesiones. Los ginecólogos y los cirujanos detectan lesiones más pequeñas que normalmente se detectan las mujeres que no tienen esa práctica. Pero tantos unos como otros pueden tener lo que se llaman falsos negativos, no palpar lesiones porque no son palpables. Entonces ahí viene la importancia de la mamografía periódica, que detecta lesiones que no son palpables ni por los ginecólogos ni por los cirujanos. Y ahí se ven mínimas lesiones, muchas veces milimétricas, que tienen muy buen pronóstico y que ayudan a un desarrollo terapéutico fantástico, con una probabilidad de cura muy alta.
O sea que pillarlo a tiempo es posible.
Claro, es que hemos pasado de una mortalidad muy alta a unas curaciones de más del 80%. El cambio ha sido fenomenal.
¿Y hay alguna edad específica aconsejable para efectuar estos controles?
Pues sí, depende de los antecedentes familiares. Como ha dicho la doctora Ortega, según si hay antecedentes familiares. Pero vamos, de 40 a 45 años se pueden empezar a hacer screening. Normalmente, si no hay antecedentes familiares, no hay factores de riesgo, se pueden hacer bienales, o sea, cada 2 años. El pico máximo de incidencia está alrededor de los 50 años. Mucha gente se hace entonces, indican entonces, controles anuales, ¿eh? Y después hay una cosa que es, a partir de los 69 años, la incidencia de muertes por cáncer de mama disminuye, por una razón, porque las mujeres, cuando tenemos la menopausia, perdemos las hormonas que nos protegen y entonces se disparan nuestras muertes por infartos de miocardio y alteraciones cerebrales hemorrágicas o por trombosis cerebrales. Y entonces disminuye la cantidad de muertes por cáncer de mama. Por eso los screenings, los controles rutinarios oficiales de los países que lo hacen acaban a los 69 años.
Uh-huh. Antí, nos está hablando una de las tres mejores radiólogas de la Comunidad Valenciana. Sí. Es decir, que lo que nos está diciendo...
Hay que tomar nota, me he tomado nota, me he tomado mucha, nota, porque es muy nota. Importante lo que dicen.
¿Sabe qué estaba pensando, doctora Merck? Que qué bien estamos los hombres.
No, lamentablemente hay mucho desconocimiento con respecto a la incidencia de cáncer de mama en el varón, pero como el varón tiene glándula mamaria, ¿vale? Y eso no es ninguna sorpresa, el cáncer también puede darse en esos restos de glándula de los varones. Por lo tanto, desde aquí, quizá hoy me gustaría llamar la atención de este problema y pedirle a los varones que se noten un bulto en la mama, que acudan a su médico para que se lo vea, porque es algo muy sencillo descartar que sea un cáncer. O sea, cuando uno tiene un bulto en la mama y es hombre, lo más probable es que no sea nada. Pero algunos de esos bultitos pues son tumores iniciales que cuando se diagnostican pronto, igual que en las mujeres, tienen un pronóstico excelente. Pero por la experiencia que tengo, los señores son un poco más reacios a ir a que les vean las mamas. Parece como, no sé, como les da un poquito de vergüenza quizá, ¿no? Entonces, bueno, pues por favor, si usted se nota un bultito, vaya y consulte con su médico de cabecera, que encantado le explorará y le pedirá las pruebas necesarias, ¿no? Y le tranquilizará también. Merece la pena.
Yo quería hacer una puntualización, que yo veo muchos hombres con mama desarrollada. Los hombres normalmente tienen la mama atrófica, no se ha desarrollado, pero hay sustancias químicas que producen, que están en los medicamentos, por ejemplo, muchos medicamentos producen desarrollo de la glándula mamaria en el hombre, alteraciones hepáticas, alteraciones renales. Algunos tipos de cánceres de próstata también producen, los tratamientos del cáncer de próstata también produce desarrollo de mama, pero el que haya un bulto normalmente doloroso no quiere decir que sea un cáncer, pero hay que estudiarlo. Puede ser lo que se llama una ginecomastia, o sea, un desarrollo mamario en un hombre. Se controla, se mira con cuidado, se hace una ecografía, una mamografía, y entonces se ve si hay o no un riesgo de que eso sea un cáncer. Si hay un riesgo que sea un cáncer, se hace una biopsia y ya está, pero la incidencia es baja. Pero las ginecomastias son bastante comunes. La marihuana, por ejemplo, las drogas, algunos preparados alimenticios de estos de para dar energía que venden en sitios, también producen ginecomastia, y los cambios de la pubertad también. O sea que es bastante común y no pasa nada. Se controla y se mira y ya está.
Bueno, pues también es bueno saberlo y divulgarlo, que para eso estamos aquí, Antina, hasta las dos, sí, en Vitas, para cuidarte hay que vivir, y vivir para cuidarte, que es lo que hacen las personas que de momento nos están acompañando, y más que llegarán hasta las dos de la tarde. Oiga, Isabel, ya que estábamos hablando así un poquito de todo, he detectado la volumetría mamaria de muchas mujeres que ha crecido últimamente por aquí, por la provincia. Que se han puesto prótesis. No me mire así, ¿verdad? Parece que está de moda estadísticamente en la Comunidad Valenciana. Es posible que seamos de las más en España en el que las mujeres pues están subiendo pecho, ¿no? No me estoy poniendo ningún berenjenal, tranquila, Antín, que te veo
yo,
ya.
Madre mía, ¿por dónde nos va
a salir? Las mujeres que llevan prótesis, ¿también deben realizarse mamografías o desaparece ahí todo? Y
Por supuesto.
Ellas se han puesto ahí más, ya
por supuesto.
El cáncer de mama no aparece.
No, claro que aparece, por supuesto. Y a veces, según dónde sea y el tipo de prótesis y dónde esté localizada la prótesis, puede dificultar algo la correcta visualización, pero vamos, normalmente, sistemáticamente se les hace las mismas proyecciones que mujeres sin operar, y después una ecografía que se valora tanto la prótesis como el resto de toda la glándula mamaria. Por supuesto que se tienen que controlar como todas las mujeres.
O sea, no están exentas.
Absolutamente no.
Como tampoco la gente mayor. No por ser mayor.
Bueno, vemos de hecho, las mujeres españolas viven muchos años, por encima de los 80, y bueno, les da tiempo a desarrollar un cáncer de mama, y estamos viendo mujeres mayores de 80, 85, 87 años, 90, con tumores de mama. Tiene un comportamiento más amable que en edades más tempranas, y bueno, la tendencia actual es a que se traten con pastillas, igual que se puede tratar la hipertensión o la diabetes, y convertirlo en un problema crónico. Por lo tanto, ser mayor, ser muy muy mayor a lo mejor, y tener un bulto en la mama tampoco exime de hacerse una mamografía y un diagnóstico precoz, preferiblemente, y el tratamiento no interfiere habitualmente mucho en la vida de las personas mayores.
Y en las jóvenes, según anunciaba hace unas semanas Vitas, y en concreto la doctora Merck, aquí de cuerpo presente, la fibroadenomas, no sé cómo se pronuncia así, representan el 90% de tumoración benigna de mama en mujeres menores de 19 años. Nos vamos de un extremo a otro, doctora.
Bueno, en las mujeres jóvenes también se presenta el cáncer de mama, y debe ser estudiado igualmente que en las mujeres mayores. Es muchísimo menos frecuente. Por favor, si alguien jovencita, menor de 25 años, tiene un nódulo, casi con toda seguridad no va a ser un cáncer, pero conviene que se haga una ecografía, que se explore y que se haga una ecografía para descartar posibles problemas añadidos, ¿no? El cáncer en las mujeres jóvenes existe, más asociado a una historia familiar, es decir, si la mamá, la tía, la abuela han tenido cáncer, pues hay que tomárselo en serio. Pero la mayor parte de las veces es un problema benigno y que no tiene mayor trascendencia.
Luego también, claro, cuando hablamos de cirujana de mama, pues evidentemente hay que extirpar. Es lo que uno piensa enseguida, ¿no? Sin embargo, desde Vitas también se daba a conocer, en concreto fue en el mes de junio, que la cirugía con incisiones invisibles previenen las lesiones de los linfáticos superficiales y reducen las cicatrices en los tumores de mama.
Bueno, tener un cáncer de mama ya es un problema. Tener una cirugía que sea estéticamente bonita o cosméticamente bonita, con cicatrices que uno no se vea, que no significa que no existan, significa que uno no se las ve, bueno, pues es algo que yo pienso que es un derecho que una mujer puede tener, ¿no? Que se le haga una buena cirugía. Y además que esa cirugía no cree más problemas, ¿vale? No solamente que resuelva el problema, que no cree más problemas, y los problemas en el cáncer de mamas están siempre relacionados con alteraciones en los linfáticos, tanto en los ganglios como en los conductos.
Estamos en este Día Mundial contra el Cáncer de Mama en directo desde el Hospital Vitas Castellón, Vivir para Cuidarte. Y recuerdo el año pasado, que hablábamos de lo multidisciplinar, de la manera en la que trabajan, aquí con un comité especializado en el que se reúnen periódicamente oncólogos, cirujanos, patólogos, radiólogos, para poder evaluar cada caso, es decir, a nivel individual, y tomar decisiones conjuntas. ¿Lo siguen haciendo un año después?
Hemos tenido algunos problemas con la pandemia. Nos hemos pasado al comité virtual, es decir, hablamos mucho por teléfono y comentamos muchas situaciones por teléfono, porque realmente la presencialidad en este último año ha sido un problema no solamente para los pacientes, sino también para nosotros. Pero bueno, ejemplo de multidisciplinariedad, la doctora Ortega, la doctora Perona y yo, y en breve el doctor Larrea,
el doctor Garde,
que lo vemos ahí enfrente,
el doctor Garde, con nosotros.
Quiero decir, somos multidisciplinares de como tenemos la visión multidisciplinar del manejo de las pacientes.
Bueno, y por último, y rápidamente, Isabel Perona, radióloga doctora, ¿algún mensaje especial en este día?
Sí, que se controlen, por favor, que no tengan miedo, que si tienen que hacerse mamografías, que no las dejen pasar, que pueden salvarle la vida.
Así es.
Claro,
que pueden salvarle la vida.
Sí.
Y doctora Belén Merca.
Sí.
Sí, yo apoyo totalmente lo que ha dicho la doctora Perona. Las mamografías salvan vidas y que las mujeres no retrasen la asistencia al médico o la consulta al médico, que aunque sea un problema banal, para nosotros las pacientes nos las tomamos muy en serio, todos los cirujanos de mama que conozco, los ginecólogos también, que no dejen de acudir si tienen alguna duda, que prevenir es curar.
Pues prevenir es curar, y de eso también se trata en este programa especial, dar a conocer estos consejos sobre la prevención, porque es curar. Doctoras, gracias por acompañarnos y enhorabuena por el trabajo
Muchas
que están
gracias,
desarrollando,
Raúl.
Que vaya muy bien. Pues Antín, así hemos pasado esta primera parte de nuestro programa especial, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con la ginecóloga Sandra Ortega, con la cirujana de mama Belén Merck y con la radióloga Isabel Perona. Ahora vendrá la una, ¿no? Tenemos que actualizar las noticias del día.
Sí.
Vendrá Jesús Merino, el director médico de Vitas Castellón Práctica, para despedir nuestro espacio. También una representante de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, Luisa Martínez. Una paciente
oncológica. Y doctores
oncológica.
También, ¿no? ¿Tienes?
¿Perdón?
Doctores también tienes.
También,
y una paciente,
también.
Sí,
Luis
estabas
Larrea,
diciendo.
Oncólogo, sí. El doctor Garde. Uh-huh. Y que vamos a tener muchos protagonistas
mucho,
a lo largo
mucho.
De lo que nos queda de tiempo, que es todavía mucho, hasta las 2 en punto. Pero ahora vienen las noticias, ¿eh?
Vienen las
Estamos
noticias.
Con las mascarillas
aquí,
rosas.
Ya están aquí.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. ¿Quién nos iba a decir que después del año y medio largo que llevamos de pandemia, con una tormenta Filomena nunca vista, terremotos en Granada que obligaron a sus vecinos a echarse a la calle durante varios días consecutivos, lluvias torrenciales que nos siguen dejando inundaciones, pues íbamos a sufrir también un volcán que 30 días después sigue soltando lava y causando muchísimo dolor? Hoy se cumple un mes desde que despertó el Cumbre Vieja, un mes desde que cambió por completo la vida de los vecinos de La Palma. Eran las 3 y 15 minutos de la tarde cuando el volcán entraba en erupción. Se escuchó entonces una enorme explosión y a partir de ahí empezó a salir una enorme columna de gases. A continuación asomó la lava, un torrente incandescente de magma que empezó a descender ladera abajo.
Mira, mira, mira cómo cae.
Y comenzaba así un camino de destrucción que obligó a miles de vecinos que asistían incrédulos al despertar del volcán a abandonar en muchos casos sus casas con lo puesto.
Atención, atención, habla la Guardia Civil, por favor desalojen las viviendas, por favor desalojen las viviendas.
Nos vamos.
Hoy, un mes después, hay más de 800 hectáreas arrasadas, unos 8 kilómetros cuadrados, para hacernos una idea, algo más de la mitad de la superficie de la ciudad autónoma de Melilla. Además, casi 2.000 edificaciones están afectadas, según el sistema de satélites Copernicus. Esta misma fuente asegura que es la erupción volcánica más importante desde 1585. Hay más de 7.000 evacuados, plantaciones que se han echado a perder, carreteras cortadas e incertidumbre, muchísima incertidumbre, porque nadie sabe cuándo va a terminar esta pesadilla. A toda la destrucción que ha causado la lava hay que sumar también los miles de terremotos que se han producido en las últimas semanas, porque la tierra no deja de temblar y el daño que está causando también la ceniza, que no deja de caer. Las pérdidas rondan ya los 450 millones de euros, un 30% del PIB total de la isla, que son unos 1.580 millones. Una colada del Cumbre Vieja ha llegado ya al mar y ha formado una fajana, un delta que ocupa ya casi la extensión del Vaticano. Y hay una segunda lengua que en unas horas podría entrar también en contacto con el agua del océano y obligar a nuevos confinamientos por la nube de gases que se formará entonces. La verdad que es un fenómeno de la naturaleza contra el que poco se puede hacer. Es imposible de contener y nos está dejando imágenes tan espectaculares como sobrecogedoras, porque hay muchísimo dolor. Miles de personas que lo han perdido todo, sus casas, sus medios de vida, sus pertenencias, también sus recuerdos. Miles de personas que van a tener que empezar sus vidas de cero. Pero viendo precisamente toda la devastación que está causando el volcán, hay que dar gracias al trabajo de prevención que han hecho los equipos científicos y de emergencias, porque no ha habido ni una sola víctima, ni siquiera un solo herido. Es la única buena noticia de un desastre que está cambiando la orografía de La Palma y que está dejando sobre el terreno una cicatriz que no solamente es física, también emocional, porque nadie podrá olvidar lo vivido y lo sufrido con el Cumbre Vieja. Es martes 19 de octubre, un día que tiene otras noticias destacadas y que te cuenta a esta hora ya Ángel Correa.
Y contamos, por ejemplo, Pilar, que el Tribunal Supremo respalda el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El alto tribunal no admite los recursos del PP y de Vox contra la designación al frente de la Fiscalía de la que fuera ministra de Justicia y diputada del PSOE. De los 7 magistrados, 2 han emitido un voto particular. 1 año y 10 meses después de llegar a esa Fiscalía desde el gobierno socialista, el Tribunal Supremo acaba de avalar el nombramiento. Y siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. 125 de origen subsahariano y magrebí han arribado en 3 embarcaciones a las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y La Graciosa. Otros 13 han sido rescatados por salvamento marítimo cuando navegaban en aguas de la localidad alicantina de Játiva. Y el viento ha obligado a suspender la búsqueda de las 15 personas que siguen desaparecidas tras naufragar su embarcación el pasado jueves en aguas de Trafalgar. También contamos que el Ministerio del Interior ha confirmado su negativa a conceder el asilo al exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, por lo que se mantiene su proceso de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de armas y de drogas. Además, hoy la Audiencia Nacional le ha citado para que declare de nuevo el próximo 27 de octubre. La Red Mundial de Oración del Papa lanza hoy en el Vaticano una versión renovada de su plataforma digital de oración para quien quiera unirse a las intenciones del Papa Francisco. Click to Pray, así se llama esta plataforma, es algo así como pincha para rezar. También busca construir una comunidad de oración digital global porque genera un espacio de comunidad donde cada usuario puede publicar sus intenciones y compartir oraciones con toda la red. Y los misioneros que trabajan en más de 1.100 territorios de misión son un año más los protagonistas del DOMUN, la Jornada Mundial de las Misiones, que tendrá lugar este próximo domingo. En su presentación en Madrid, el obispo de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, el aragonés José Luis Mumbiela, ha contado cómo esta ayuda sirve a la pequeña comunidad católica en un país de mayoría musulmana para sobrevivir y desarrollar su labor pastoral y caritativa con los más necesitados.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy Liga de Campeones con Real Madrid y Atlético.
A las 9 de la noche el Real Madrid juega en Kiev contra el Shakhtar y a esa hora en el Metropolitano el Atlético recibe al Liverpool. Es el primer partido con aforo completo de la Liga de Campeones y con visita de aficionados rivales, Javi Gómez.
Día grande, día de fútbol en Madrid, vuelve el 100% de aforo al Metropolitano en Champions, 1 año y 10 meses después y precisamente contra el mismo equipo, el Liverpool de Klopp, que no estará solo la afición inglesa, los más de 3.000 supporters ya están coloreando de rojo las calles céntricas de Madrid para un partido declarado de alto riesgo en el que los del Cholo de ganar respirarían mucho más tranquilos con 7 puntos en 3 jornadas.
Acaba de conocerse la lista de convocados del Barcelona para el partido de mañana contra el Dinamo de Kiev. No están Pedri, Araujo, Eric García y Dembélé. Entra Luke de Jong. A esta hora acaba de terminar la rueda de prensa del Kun Agüero y de Ronald Koeman. El argentino tiene claro el único resultado que vale mañana.
Tenemos que ganar sí o sí, y como decís, obviamente que si no ganamos estamos casi fuera, así que nada, estamos con confianza. El domingo fue un lindo partido para estar bien mañana y yo creo que con la ayuda de la gente, que el otro día también fue muy muy bueno, mañana también nos van a ayudar a empujar para sumar esos 3 puntos que necesitamos, ¿no?
Ronald Koeman ha vuelto a decir que se puede competir en esta competición, pero no exigir ganar el título. Mañana juegan también el Sevilla contra el Lille y el Villarreal contra el Young Boys. Tiempo de juego a las 8:30 con la Liga de Campeones.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
La 1:07 y en Cope más Castellón hoy programa especial desde el Hospital Vitas de Castellón porque hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Raúl, hemos sacado unas conclusiones estupendas con las 3 doctoras, pero tenemos aún muchos invitados por delante.
Sí, nos ha acompañado ya la cirujana de mama, la doctora Belén Merck, la ginecóloga doctora Sandra Ortega, la radióloga doctora Isabel Leperona, y mira, vamos a hablar de oncología y de oncología radioterápica. No sé si acabo de decir un palabro o no. Mira, doctor Luis Larrea, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Oncología radioterápica sería?
Sí, ese es el nombre oficial en España. Antes éramos radioterapeutas solos y en otros países son radiooncólogos cambia por el uso de las radiaciones ionizantes la base de nuestra especialidad.
O sea que...
Y la oncología, somos los primeros oncólogos, pero la oncología médica es mucho más moderna que la nuestra en España. La es oncología médica, y que los partimos los trabajos, pero estamos siempre trabajando juntos.
Ajá. Bueno, pues mira, ya sabemos una cosa más de aquellas personas y formas de plantar cara al cáncer de mama, ¿no? Porque hoy, como decía Santín, es el Día Mundial del Cáncer de Mama. También hablaremos con una paciente oncológica, como es Diana de la Torre, que también nos acompaña ya. Buenos días, Diana.
Buenos días.
Nos encanta, iba a decir, la sonrisa, pero la sonrisa te la vemos por los ojos, porque claro, Antín, vamos todos con la mascarilla de color rosa de Vitas. Entonces, claro, pero bueno, señal de que está bien. También nos acompañará desde la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Castellón, que hoy han protagonizado un acto, evidentemente, en la Plaza Mayor, con un lazo grande. Y también en un instante, telefónicamente, nos atenderá un oncólogo, como es el doctor Garde. Todo eso en los próximos minutos. Pero antes,
pero
¿qué
antes,
tenemos,
antes, aquí, ahora mismo, en mediodía, COPE más Castellón. Por cierto, Raúl Puchol y Antín Teruel. Estamos
Hola,
ahí.
Buenas
tardes. Vamos a dar un repasito a castellóninformación.com, ¿te parece?
Me parece de categoría.
Venga.
La noticia del día es, en estos momentos en castellóninformación.com, el sector del transporte de mercancías de la provincia de Castellón lanza un SOS en busca de conductores. Bueno, mira, nos faltan electricistas. Yo no sé la cantidad de profesiones, ya lo que nos faltaba también es que nos faltan conductores y conductoras. Esta es, a estas horas, la noticia del día en castellóninformación.com.
Y queremos saber también, porque Moisés Camuñas lo tenemos ahí preparado, ¿qué va a pasar en cuanto al tiempo a EMET?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo, principalmente de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios o son ligeramente más altas, con unas máximas que rondarán los 25 grados en Castellón de la Plana y los 24 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá que dar durante esta tarde de componente sur y arreciará en el litoral. Si nos fijamos ya mañana miércoles, esperamos en Castellón intervalos de nubes bajas y brumas a primeras horas, sin descartar bancos de niebla, tendiendo en general a que queden cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Por último, las temperaturas diurnas mañana no cambiarán demasiado, con máximas de 24 en Castellón de la Plana y de 23 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y seguimos también con más información, porque vamos a dar un repasito, vas a dar un repasito, Raúl, si te apetece, si quieres, a nuestra página web, cope.es/Castellón.
Desde Vitas Castellón nos apetece todo. Ya sabes, vivir para cuidarte. Nosotros te cuidamos dando a conocer las noticias que se generan a nuestro alrededor. Esas noticias que por aquí escuchamos las podemos leer las 24 horas del día en nuestra página web, cope.es/Castellón. Y a estas horas, la más destacada es Abogados Cristianos sobre los libros retirados en Castellón. Los contenidos son auténticas barbaridades. Y también destacamos, mira, el obispo inicia 2 meses de reuniones para preparar el año jubilar. Onda previene en fiestas la violencia de género y el consumo responsable. También puedes conocer los municipios de Castellón en los que la COVID-19 incrementa su incidencia. Y Benicàssim, atención. Tatachan, todos aquellos que tenéis primera o segunda residencia en Benicàssim, os interesa esta noticia. Benicàssim, así podrás pagar las tasas municipales en el ayuntamiento. Este es uno de los contenidos destacados en cope.es/Castellón.
Bueno, pues va muy bien, va muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Javier Garde. Raúl.
Afortunadamente tenemos grandes especialistas en la lucha contra el cáncer de mama en este Vitas Castellón que nos acoge y que están tan ocupados que claro, coincidir las agendas, al menos telefónicamente, sí que podemos saludar en esta ocasión al doctor Javier Garde Noguera. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Combatiendo día a día contra el cáncer de mama.
Sí, bueno, ahí que seguimos, sí.
Sobre todo, claro, es un auténtico termómetro sobre la incidencia y la prevalencia, usted.
¿A qué te refieres? ¿En qué sentido un termómetro?
En evaluar cuál es la incidencia y la prevalencia.
Ah, Bueno, pues porque estamos trabajando pues todos los días con estas pacientes y bueno, pues sí, vamos viendo pues cómo se van presentando y en qué momento llegan de la enfermedad, que por suerte cada vez pues con las formas de detección precoz, que siempre es importante insistir en ello, pues los tumores se diagnostican en formas más iniciales y tenemos pues muchas más posibilidades de curarlos y además de hacer tratamientos pues menos agresivos, ¿no? O sea que sí hay que insistir en ese tipo de programas y en que las mujeres pues vayan a sus controles regularmente porque es muy importante.
Se hablaba de una curva ascendente con aumento en la incidencia de aproximadamente un 20%, pero como bien dice, y hay que hablar claro, ¿no? La mortalidad ha ido descendiendo a un ritmo también importante.
Sí, la mortalidad desciende fundamentalmente, creo yo, por lo que decía, ¿no? Porque se diagnostican cada vez más tumores, pero en situaciones más incipientes, más iniciales, y eso hace que esos tumores pues se puedan hacer tratamientos curativos en la mayoría de las ocasiones. Y luego además pues obviamente la mejora en los tratamientos que vamos teniendo pues hace que cada vez podamos controlar, curar más pacientes, y además a aquellas pacientes que no se les puede ofrecer un tratamiento curativo, sí tratamientos que son capaces de controlar la enfermedad, de reducirla las lesiones y controlarlas durante más tiempo, y por eso pues la mortalidad va bajando, afortunadamente.
¿Qué avances hemos tenido a los que hace referencia?
Bueno, avances son continuos y además en todos los campos, ¿no? Desde el diagnóstico, cada vez mejores herramientas de diagnóstico. Estoy convencido que luego creo que hablaréis con la cirujana, ¿no? Con algún compañero de cirugía, que también las técnicas quirúrgicas mejoran, las técnicas de radioterapia, y en lo que es mi parte, ¿no? Pues las técnicas de los tratamientos sistémicos, las quimioterapias, los fármacos biológicos, dirigidos pues a dianas moleculares, etcétera, pues cada vez se van desarrollando más, mejores fármacos, mejores combinaciones, y bueno, pues es un avance continuo, lento pero continuo.
Claro, cuando hablamos de cáncer de mama es generalizar, ¿no? Porque hay varios tipos de cáncer de mama.
Sí, el cáncer de mama engloba muchos tipos diferentes de tumores con características distintas, con comportamientos diferentes y con tratamientos muy diferentes también, ¿no? Cuando hay una mujer que dice yo tengo un cáncer de mama y otra mujer pues yo también tengo un cáncer de mama, a lo mejor tienen dos tratamientos, dos enfoques completamente diferentes porque las características de sus tumores son completamente distintas, ¿no?
¿Y se puede realmente prevenir el cáncer de mama? Es la otra gran pregunta. Siempre estamos, ¿no?, hablando de cómo modificar incluso nuestros hábitos.
Sí, bueno, yo más que, así como hay otros tumores, como pudiesen ser pues, los tumores ligados al consumo de tabaco, de tóxicos, ¿no?, que eso es más fácil dar una recomendación de cómo prevenirlo, ¿eh? Para prevenir el cáncer de pulmón, lo primero que hay que hacer es no fumar, eso por descontado, ¿no?, aparte de otros tóxicos ambientales o exposiciones laborales, pero en el cáncer de mama es más complicado. Yo creo que la recomendación tiene que ser hacer una vida saludable, hacer algo de ejercicio, porque pues intentar reducir pues la obesidad y pero bueno, eso yo creo que son más consejos de salud a nivel global que pueden tener su importancia también en la prevención del cáncer de mama, pero que es algo mucho menos importante que, como digo, que otros factores en otros tipos de tumores. Yo insistiría más que en la prevención del cáncer, en la detección precoz, ¿no?, que yo creo que es lo fundamental, porque por mucho que cambiemos hábitos de vida, las mujeres van a seguir teniendo la incidencia del cáncer de mama, pues en las mujeres va a seguir siendo alta, porque no es algo que esté ligado a un factor ambiental que puedan controlar de forma así tan fácil como con otros tipos de tumores, ¿no?
Y fíjese lo importante que es la tecnología en cuanto a la detección precoz del cáncer de mama y todos los avances tecnológicos que también se están aplicando.
Sí, eso es una parte fundamental, como decía, ¿no? La mejoría de las técnicas de imágenes que son capaces de detectar lesiones cada vez más pequeñas con mejor definición, ¿no? Eso permite hacer tratamientos de cirugías y resecciones de tumores, pues cada vez encontrarlos en situaciones cada vez más tempranas.
Edades más tempranas, esto sí que es preocupante, ¿no? Las mujeres jóvenes han llegado ya.
Sí, pues, bueno, siempre han existido, ¿no? Los tumores en mujeres más jóvenes no es lo más habitual, pero existen, y esas mujeres jóvenes, pues obviamente son un reto también, ¿no? Porque bueno, pues inevitablemente cuando encuentras un tumor de este tipo en una mujer joven, siempre la presión puede ser un poquito mayor, pero en el fondo el manejo es no se basa tanto en la edad del paciente, sino en las características del tumor, la extensión, el tipo de tumor que tiene. Lo que pasa es que cuando aparece una mujer joven, lo que sí que hay que descartar es que pueda haber algún componente genético, hereditario, que pueda transmitirse de generación en generación. Entonces, si hay una familia en la que hay muchos casos, o en la que hay casos de mujeres jóvenes, pues también es importante valorar la posibilidad de remitir a estas mujeres a unidades de consejo genético, ¿no? Porque aunque el tratamiento para ellas no va a estar condicionado por la edad, aunque pueda ser un factor importante, pero no lo va a condicionar, lo que es el tratamiento del cáncer, a lo mejor el manejo de quirúrgico o de otros tipos de tratamientos preventivos, como pueden ser a lo mejor mastectomías profilácticas o forectomías, resección de los ovarios en caso de que haya según qué mutaciones, pues eso sí que puede ser importante, y sobre todo poder hacer un screening a otras mujeres o otros individuos de la misma familia, porque si existe un riesgo aumentado en esos casos.
Doctor Javier Garné Noguera, hablando claro, porque creo que ha llegado a este punto, ¿no? Que cuanto más claro, pues más se conoce todo. El pánico llega si hay que extirpar, pero no siempre hay que extirpar. Y sobre todo, en caso de que haya que extirpar, hay reconstrucción mamaria.
Sí, bueno, lo cierto es que la cirugía sigue siendo imprescindible para las mujeres con cáncer de mama, sobre todo cáncer de mama localizado, ¿no? Localmente avanzado. La cirugía sí o sí hay que hacerla, ¿no? No hacemos tratamientos conservadores de mama, de la mama completamente. Otra cosa es que las técnicas quirúrgicas permiten hacer cirugías cada vez menos con menor extensión de la cirugía. Se pueden hacer tumorectomías que dejan que consiguen conservación de la mayor parte del pecho, y estéticamente son cirugías que quedan bien. Y en caso de que no se pueda hacer, desde luego existen técnicas quirúrgicas de reconstrucción inmediata, porque bueno, lo fundamental obviamente es curar la enfermedad y que la paciente se cure y no tenga problemas por el cáncer, pero también minimizar las secuelas de los tratamientos, no solamente a nivel estético, que también, por ejemplo, estoy pensando en la biopsia de ganglio centinela, que evita linfadenectomías y secuelas posquirúrgicas a largo plazo, etcétera. Es decir, lo primero es curar la enfermedad y lo siguiente es reducir todo tipo de secuelas, y entre ellas sin duda también la estética, y dejar una reconstrucción o un pecho que estéticamente la paciente se encuentre cómoda con él.
El ganglio centinela, ¿no? Que es el que recibe el drenaje linfático desde el tumor primario en la mama.
Sí, es el primer ganglio de la cadena linfática que recibe el drenaje de la mama, y si ese ganglio, ya hace mucho tiempo, esto es una técnica estándar desde hace mucho tiempo, si ese ganglio se analiza y no hay, y la enfermedad no se ha extendido al ganglio centinela, pues los ganglios que hay por detrás en la cadena linfática, la probabilidad de que estén afectados es mínima, prácticamente nula, entonces se pueden evitar linfadenectomías, resecciones, de toda la cadena ganglionar, que como secuela puede tener problemas de drenaje linfático, que se hinche el brazo, que tengan problemas en el futuro por esa falta de drenaje. Entonces con el ganglio centinela ha evitado y evita muchas secuelas posquirúrgicas que antes, hace muchos años, eran mucho más habituales en las mujeres que se operaban de un cáncer de mama y que se sometían a una linfadenectomía extensa.
Javier Garné Noguera, desde este hospital Vitas, desde su hospital Vitas, por último, Día Mundial del Cáncer contra el Cáncer de Mama, de la lucha contra el cáncer de mama, por eso estamos con este programa especial. ¿Qué mensaje nos lanza?
Bueno, pues el mensaje es de ánimo para las mujeres que estén en este momento sometidas a tratamiento en todo este proceso, y sus familias, que es un proceso que a veces hace largo, pesado, es un impacto fuerte en la mujer o en el paciente y sus familias, y de confianza, ¿no?, en los avances que van llegando a todos los niveles, y que nos permiten hacer cada vez tratamientos menos agresivos y más eficaces, y bueno, ese es el camino. Desde hace muchos años se va mejorando pasito a pasito, y pues eso, ánimo para los que estén en este proceso y confianza en que vayan llegando cada vez pues mejores noticias, mejores fármacos, mejores técnicas y podamos combatirlo con pues cada vez mejor, ¿no? Ese sería a lo mejor el mensaje que yo querría transmitir.
Gracias por compartirlo en este 19 de octubre.
Muchas gracias por la invitación.
Pues eso es, pasito a pasito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aincas, división inmobiliaria.
Confía en Aincas y compra o vende tu vivienda con total tranquilidad. Sus asesores están sujetos a un exigente código ético y cuentan con experiencia y recursos para darte soluciones que encajen con tus necesidades y estilo de vida.
Aincas, servicios inmobiliarios. Doctor Clara 18, aincas.com.
La Tasca de Soca reabre sus puertas en un espacio emblemático de la ciudad, en pleno centro y de la mano del chef Fernando Morina. Con productos de mercado, gran variedad de vinos y mesa de quesos. El sabor de nuestro Castelló de toda la vida, con recetas nuevas y actualizadas en un concepto de Tasca y formatos para compartir. Tasca de Soca, reapertura miércoles 20, Navarra 4, Castelló.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Informándonos, asesorándonos y tomando buena nota desde este programa especial que estamos haciendo en el Hospital Vitas de Castellón. El Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Raúl.
Sí, vivir para cuidarte, vivir para cuidarte. Bueno, hemos escuchado atentamente todo lo que nos ha contado un oncólogo y, como te decíamos, nos acompañaba también un oncólogo radioterápico, el doctor Luis Larrea, que ya nos ha explicado un poquito la diferencia entre un oncólogo y un oncólogo radioterápico. Ustedes son los más tecnológicos.
No, tecnológicos somos todos. Lo que pasa es que nosotros utilizamos armas físicas, que es la radiación ionizante, los rayos X, y las radiaciones naturales también, con los rayos gamma, los alfa y demás, para el tratamiento del cáncer de siempre. Ya tiene más de 100 años la especialidad. La oncología médica se apoya en tratamientos médicos, medicamentos, básicamente. Pero no es que estemos separados, el trabajo es tan grande que tenemos que trabajar juntos distintas especialidades porque no podemos abarcar uno solo todo. En su día el cirujano daba los fármacos de quimioterapia también y todo, que hoy un cirujano está más preocupado en hacer una tecnología perfecta que los tratamientos adicionales. La medicina se ha tecnificado y se ha ampliado tanto que somos muchos. Nosotros en el cáncer de mama, nuestra aportación inicial fue que se irradiaba después de operar a aquellas mujeres que tenían unos grandes tumores para que no les volviese a salir en la cicatriz. Y se ha ido con radioterapia, eso estoy hablando hace 50 años. Hace 25 o 30 años se pasó de quitar el pecho a las señoras a quitarles un trocito del tumor, gracias a que con radioterapia no volvía a crecer y podían conservar el pecho. Que hubo muchas discusiones, muchos estudios que si era un tratamiento malo porque era insuficiente. Y el cáncer de mama es un tratamiento sistémico de todo el cuerpo, en el cual hace falta medicación para todo el cuerpo y un tratamiento local. El tratamiento local, lo que buscamos con todos los órganos, son no mutilaciones. Aquí no quitar la mama, como no queremos quitar una laringe o no queremos quitar una próstata. Cuanto menos mutilaciones, menos impacto psicológico tienes y son más perfectos. E incluso con los mejores equipamientos que tenemos y la tecnología actual, la preparación de los especialistas, de los técnicos, de los físicos, de nuestros servicios, hemos logrado que un cáncer de mama, que antes se quitaba el pecho y se irradiaba la cicatriz, a no quitar el pecho, irradiar la mama que no has quitado, más los ganglios, en un periodo de mes y medio, hoy en día un tratamiento normal de cáncer de mama, prácticamente la mayoría, es en 5 días ya.
¿Cinco días?
Sí, solo 5 días. 15 como mucho, 12, 15, e incluso en las mujeres mayores con tumores pequeños, mayores de 70 años, las tratamos en 2 o 3 horas y se acabó el tratamiento.
¿Cómo?
Sí, en 2 o 3 horas, hacemos un tratamiento local sobre la cicatriz que la deja el cirujano, la parte interna, por supuesto, de la cicatriz, una dosis muy alta, que tenemos experiencia ya larga de sesiones únicas, y nosotros hacemos sesiones únicas, metástasis cerebrales, también de cáncer de mama, que hay muchos, metástasis pulmonares, metástasis en columna, y también estamos tratando los lechos donde estaba el tumor con sesiones únicas, de momento en mujeres más mayores, en la gente más joven, en 5 sesiones, e incluso desde hace ya más de 10 años, ya no tratamos toda la mama, sino solamente un trocito de la mama en los casos que toca, porque así tenemos menos riesgos de cánceres secundarios al cabo de 25 años, efectos secundarios sobre el corazón, sobre el pulmón, eso ya prácticamente no existen en la patología. Hoy en día, para una enfermedad tan seria como un cáncer de mama, ha pasado de ser unos tratamientos complejos, que tenían que ir todos los días y demás, a ser una cosa para la paciente muy banal. Dice, no, fui un día o fui 4 días, me tumbé un ratito y ya está. Y efecto secundario, no ha tenido nada. Tecnológicamente es muchísimo más complejo que antes, pero el paciente, su impacto de lo que es ese tipo de tratamiento, es un tratamiento que para el paciente es muy sencillo.
Ya, pero doctor Larrea, habrán tenido ustedes que adaptarse también a esas nuevas tecnologías. Y
claro, eso es una evolución que estamos haciendo día a día, que hay que ir actualizando. Hay que tener al personal, tanto médico como los otros estamentos, con formación continua. Hay que ir compartiendo nuestras experiencias con otros centros de España y del mundo, tanto para mama como para los demás tumores, y viendo cuáles son las soluciones óptimas. Hoy no se puede decir que todas las mujeres hay que tratarlas en un día. Sabemos que algunas podemos tratar en un día, que otras las podemos tratar en 5 días. Hay gente que aún está tratando en 20 días o 25, uh-huh, y no es que sea un mal tratamiento, pero es más incómodo y no tiene ventajas sobre tratamientos cortos. Pero no se han entrenado, no se han puesto al día en eso, o no tienen tecnología suficiente para hacerlo. En Vitas tenemos una reinversión continua en equipamiento y en formación de personal.
Bueno, pues es una gran noticia, Antín, ojo, claro, lo que nos está contando, claro, el doctor Larrea, o sea, tratamientos, uh-huh, que antes duraban un mes y medio, ahora puede ser de 2 días o puede ser de 5 días, y sobre todo, pues el temido, ¿no?, el quitar el pecho, uh-huh, y ahora también con cirugía mínima es posible, y la tecnología, y que Vitas evidentemente pues está ahí con la nueva tecnología, ¿no? El 90% de los meningiomas tratados con la última tecnología en radiocirugía estereotáctica han finalizado con éxito. Eso es prácticamente...
Eso es un milagro. Esos son tumores cerebrales benignos que antes tenían su tratamiento quirúrgico básicamente, y hoy en día con un tratamiento de una sesión o de 5 como máximo, los muy grandes, los controlamos en prácticamente el 90%. A nivel cerebral, con relación al cáncer de mama, podemos decir que antes de que hubieran los medicamentos modernos había menos metástasis cerebrales porque las mujeres vivían menos. Ahora aparecen en algunos tipos de mal pronóstico más tumores cerebrales, pero con un tratamiento también de un día, en las sesiones de tumor cerebral, las mujeres esas dejan de tener factor pronóstico negativo el tener metástasis cerebrales, porque se curan también de las metástasis cerebrales si las tratamos.
Doctor Luis Larrea, oncólogo radioterápico, acompañándonos aquí en el Hospital Vitas, Vivir para Cuidarte, en este programa especial que iniciamos a las 12:20 y que vamos a finalizar a las 2, en el Día Mundial en la lucha contra el cáncer de mama. ¿Qué mensaje tiene en un día como este?
Primer mensaje, autoexploración. Segundo mensaje, que si se notan algo, que acudan corriendo a consulta, porque los tumores pequeños que podemos tratar con un tratamiento conservador no se verá ni la cicatriz. Yo tengo muchas pacientes que han actuado así, o que han visto por una mamografía sin notarse nada, que se han tratado en los descansos del trabajo, a mediodía, esto, y no se ha enterado nadie más que su familia, que ha estado enferma, y no lo sabe nadie ni en su trabajo. No han faltado ni siquiera un día, porque la cirugía mínima ha tenido una estancia corta, ingresar un viernes y el domingo estar en casa. La radioterapia de 5 sesiones se las procuramos hacer en un periodo fuera del trabajo. Ya digo que físicamente no se ha notado nada, lo han llevado bien y están como si no hubiera pasado nada, y para su entorno no ha pasado nunca nada.
Pues también nos alegra conocer estos detalles. Doctor Larrea, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por el trabajo que están desarrollando. Que vaya bien.
Muchas gracias, gracias a ustedes para lo que quieran.
Son buenas noticias en este Día Mundial en lucha contra el cáncer de mama que estamos conociendo en TIN, pero sí. Hay otras noticias, ¿no?
Hombre,
hay otras noticias.
Claro que sí. Tenemos ya a Quique Rodríguez, que nos va a decir la última hora. Hola, Quique.
La Fundación Española de Abogados Cristianos solicitará al Xuche que també la Generalitat Valenciana acate les mesures cautelaríssimes que ordenen la retirada de 32 llibres cedits per l'Ajuntament de Castelló de la Plana a Institut de la Ciutat i que presenten greus ofenses a diverses religions. Després de que la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, anuncie que els llibres no seran retirats. A més, Abogados Cristianos presenta una querella contra la regidora de Cultura, Verónica Ruiz, per prevaricació, provocació sexual i incitació a la pràctica sexual a menors de 16 anys i també un delicte d'odi, i demana investigar la vinculació de l'alcaldessa Amparo Marco. D'altra banda, la província de Castelló torna a nivell de risc mitjà de contagis degut a l'alça detectada en els últims dies. Som la quarta província espanyola amb major tassa de contagis, 71 casos per cada 100.000 habitants, després de pujar 20 punts entre el divendres i el dilluns. Duplica la tassa nacional. I, per cert, una última hora que acabem de confirmar, s'han activat els protocols per la detecció d'un brot de Covid-19 a una explotació ganadera de Viver. Afecta a bisons americans. S'ha procedit, per part de les autoritats sanitàries, a confinar aquesta explotació ganadera, aquesta granja, ja que el protocol afecta a animals i també ja que vigilar els residus que puguen generar-se.
Madre mía. A les 2:20 tenemos más información con Quique Rodríguez. Raúl, nos lo amplía todo.
Todo nos lo amplía. Estamos todo. De martes, ¿eh? Tendremos en un instante también el Ceracope Castellón, hoy en versión reducida,
sí,
con Alberto,
sí,
Marco,
con Alberto.
Y con el Grupo Industrial Pamesa, porque estamos en este programa especial que estamos dedicando a la lucha contra el cáncer de mama. Y mírala cómo está. Diana de la Torre, muy buenos días.
Buenos días.
La mujer que sonríe con los ojos.
Madre mía.
El año pasado te vimos, estaba muy bien, pero te vemos ahora mejor.
Pues sí, la verdad es que a estas fechas me había hecho la biopsia el año pasado antes de la entrevista. Y nada, pues 10 días después me dan el diagnóstico de un segundo cáncer.
¿Qué me dices?
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, sí.
Me acabas de dejar planchado,
bueno,
y chafado.
Sí, aún sigo en tratamiento. Sí.
¿Aún estás en tratamiento?
Sí, esta vez quitamos el pecho completamente.
Ajá.
Tuve la quimio hasta el mes de marzo y me han hecho una reconstrucción porque soy de muy poco pecho, llevé expansor y hace un mes operada.
¿Y cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Yo muy contenta. Muy contenta. Aún tengo medicina preventiva hasta diciembre con el doctor Garde. Así que, pues, bien, ayer me tocó medicina. Bien. Claro, ayer estuve aquí.
Bueno, claro, hablar de un mensaje. Estamos preguntando a todos por un mensaje especial. Sí. En tu caso, ¿qué?
Bueno, a ver, fue casi lo mismo que el primero. Yo me noté un bultito al lado del primero, porque no ha sido un rebrote, ha sido un cáncer diferente en el mismo pecho. Entonces me noté lo mismo, un bultito, justo en la pandemia. Fue el boom de la pandemia que los teléfonos colapsaban y me comuniqué con oncología por mensaje de correo electrónico y me dieron cita. Entonces palparon, estuvieron todos ahí, la doctora Perón y todos muy atentos, y nada, pues era un cáncer, otro tipo de cáncer, un ER positivo, pero bueno, bien. Bien, bien. Yo muy contenta.
Pues si tú estás contenta, ¿cómo están los demás?
Sí.
Nos acompaña también Luisa Martín en la Torre desde la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. Muy buenos días.
Buenos días.
Que acabas de llegar de la Plaza Mayor de Castellón, donde ha habido un acto simbólico también en este día, claro.
A las 12 de la mañana ha habido un acto y para un poco celebrar y visualizar el Día Mundial del Cáncer de Mama.
¿Habéis hecho lazo?
Sí. Lazo gigante.
Un lazo gigante.
Sí,
bueno,
sí.
Estamos atentamente escuchando lo que nos contaba Diana, ¿no? Que esto puede ocurrir, y de hecho ocurre.
Sí, sí, puede ocurrir que haya una recidiva al cabo del tiempo, y la verdad es que el afrontamiento de Diana, por lo que veo, ha sido muy bueno, afrontamiento positivo, y es lo que, pues, con la atención psicológica es lo que intentamos conseguir.
¿Cómo te diste cuenta del segundo? ¿La autoexploración?
Sí.
El primero fue lo mismo, pero el primero fue mucha casualidad porque mi niña me dio un abrazo y sentí un bultito. Y ahí rápido vine a revisión. Y en el segundo llevaba el control del primer cáncer porque quedó como una especie de seroma. Tuve una semimastectomía. Entonces era seroma, pero me di cuenta que al lado de ese seroma había otro nódulo que para mí no era normal. Y eso que presientes que no es... pues no es. Entonces fue tocándome. Yo siempre, si puedo, en mis redes, en lo que sea, siempre le digo a todo el mundo, tóquense, tóquense. Y es un mensaje que dejo mucho porque a veces pensamos que por ser tan jóvenes no tenemos que ir a hacernos una mamografía, pero quizá palpándonos y haciéndonos autoexploraciones encontramos algún problema.
Hoy estamos conociendo muchísimas cosas, desde la cirugía de mama, la ginecología, la radiología, desde lo radioterápico, lo oncológico. Estás tú muy atenta y claro, ¿cómo afrontar ese momento? Hay un equipo detrás que hace todo lo posible, lo humano, lo tecnológico, para curar.
Sí, yo soy muy curiosa. Yo al doctor Gardner siempre se lo pregunto todo, desde lo de comer... desde lo de comer, desde el moverme, desde salir, desde hacer cosas. Entonces, cada tipo de cosa que me iba pasando, le iba preguntando. Yo en la primera quimio no mentiré, fueron muy malas. Tuve muchos ingresos hospitalarios, muchas posquimios, que le llamamos, y las pasé muy mal. Cuando recibí este quimio, hay que también destacar que son tipos de cáncer diferentes y los tratamientos son diferentes. Cada cáncer, por más que sea de pecho, tiene un tratamiento diferente. Y esta quimio la llevé mucho mejor. Estuve muy contenta porque no estuve tantos días en el hospital, los malestares fueron mínimos, medicamento para todo y por todo lo demás bien. Me aconsejó el doctor Garde siempre mucho deporte, que es algo que siempre he hecho. Y dentro de lo que me cabe, por la axila siempre intentaba hacer lo que el cuerpo me dejaba, pero me lo he tomado siempre muy bien. Creo que mucho mejor que la primera vez, porque siempre le digo al doctor que yo estoy de repe, que soy repe, porque la primera vez vas a un mundo desconocido. Pero cuando ya sabes a lo que vas, la segunda vez lo tomas diferente. Y en mi pérdida de pelo de la segunda vez, hice una fiesta con mis niños. Ellos me cortaron el pelo. Anda. Soy madre divorciada de 3 niños. Y ellos me cortaron el pelo. Hicimos un vídeo muy bonito. Sí. Y en casa, pues, es algo normal hablar de la pupa de mamá, de días de hospital. Es algo muy normal.
Que eso, Luisa, es la otra, ¿no? Cómo contarlo a los niños.
Sí, eso es cuando... es un paciente joven con hijos pequeños, la verdad es que el tratamiento de la enfermedad y la adaptación y el afrontamiento es distinto. Es distinto porque es una sobrecarga, o sea, es el ritmo normal de vida con hijos pequeños, trabajo y luego añadido pues el diagnóstico de una enfermedad, lo que como explicaba Diana, pues que la quimioterapia tiene efectos secundarios, muchas veces necesitas reposo, necesitas descanso, tienes que dejar el cuidado de los hijos a un familiar o un amigo, entonces pues... el afrontamiento es distinto.
¿Y cómo se afronta este día desde la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer?
Pues bueno, de forma positiva, siempre de forma positiva, porque los datos, esta mañana, o no sé si era ayer o esta mañana, venía escuchando en la radio, que los datos están ahora súper bien. Si se diagnostica de forma precoz, la tasa de curaciones es hasta un 98%, y si hablamos ya de un diagnóstico en el que requiere un tratamiento mucho más específico, como comentaba Diana, pues la tasa de curación estamos en el 90%. O sea que eso quiere decir que la prevención y la investigación, fundamental.
¿Y desde la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer cómo se trabaja para todo ello?
Pues trabajamos haciendo el apoyo, el objetivo de la asociación es el apoyo al paciente de cáncer y los familiares. Y ahí incluye todo, el apoyo psicológico, el apoyo social, el voluntariado, y luego también dedicamos un esfuerzo muy grande, porque es el futuro, a la prevención y a la investigación.
La investigación es fundamental y la prevención, evidentemente, nos han hablado muchísimo, ¿no?, de la prevención.
Claro,
pero hay tantos factores que influyen que uno dice, chico, pues si me tiene que tocar, que me toque, y al menos que me lo detecten a tiempo y me lo puedan, ¿no?
Sí, ese es el objetivo, claro. Si hay una detección precoz, el objetivo es la curación.
Por cierto, que es noticia, la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, el otro lunes, que los lunes realizamos nuestro programa en directo desde el Real Casino Antiguo de Castellón, nos acompañaba Salomé Esteller, empezaba todo, hemos cambiado de nombre, de logotipo,
todo.
Pero sigue la esencia, sigue la esencia,
esencia no
de
ha
las
cambiado.
Hormiguitas,
trabajo...
ahí van las hormiguitas, van chiqui, 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 y... no olvidemos, están a la venta las entradas para lo que es el concierto del 17 de noviembre en el Auditorio Palau de Congresos de Castellón.
Así ¡Tachán! Es. 10 euros, 7:30 de la tarde, y estáis todos invitados.
¿Con la banda municipal de Castellón?
Muy bien.
El repertorio sabemos si será de pasodobles, podremos bailar, nos dejarán levantar una
sorpresa,
mano, la otra.
Sorpresa.
Sorpresa.
Sí.
Sorpresa. De momento, ya sabemos que por 10 euros se colabora también con la Junta Provincial de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
Fundamental, sí. Los castellonenses siempre son súper colaboradores y a nosotros nos ayuda a seguir realizando las actividades.
Diana de la Torre, paciente, doble ya. Paciente oncológica de mama de Vitas Castellón, sí. Que está con una energía que a mí me sorprende y me hubiera venido abajo y no sé qué hubiera hecho realmente. Diana, ¿qué mensaje tienes en un día como este, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama?
Pues, primero que nada, que es lo que digo, a veces nos creemos que por ser jóvenes no tenemos que tener un control, una revisión, un chequeo. Y yo siempre machaco mucho en eso porque hay que tocarse. Hay que se exploren, que se toquen, que no tengan miedo a preguntar. A veces piensas que te da un poco de vergüenza decir algo, preguntar, y no. Y quien esté pasando exactamente por estas cosas, que se olvide un poco de mirar el internet. Quiero sonar el internet, nos crea un mundo a veces y nos llenan de miedo por ver cosas que no son. Entonces, a veces me ha pasado. Dices, me pasa esto, entras al internet, pero te llenas de más dudas, de más angustias y más miedos. Y el miedo siempre está. Ese factor siempre estará. Pero hay que saber gestionarlo bien, con la ayuda de la familia, de todo el mundo. Sí, sí.
Y Luisa, desde la Asociación Española contra el Cáncer y su Junta Provincial, ¿qué mensaje lanzamos hoy?
Pues el mensaje...
Aparte del lazo enorme.
Aparte del lazo enorme... Tema prevención, es súper importante la prevención, lo que comentaba Diana, revisiones ginecológicas y de mama a la edad que te toque y cuando te toque, y luego colaborar. El objetivo de la asociación siempre ha sido el apoyo al paciente y a la familia, que estamos ahí para cuando el diagnóstico aparece, acompañar, porque muchas veces no es una pura terapia psicológica, es un acompañamiento y ayudar a afrontar y dar la información adecuada en el momento adecuado y acompañar durante todo el proceso hasta la curación.
Que sea lo más breve posible, y lo más satisfactoria posible, que también es el deseo que siempre tenemos.
Así es.
Luisa y Diana, Diana y Luisa, muchas gracias por acompañarnos y compartir vuestras experiencias con los oyentes de COPE.
A vosotros,
muchas gracias.
En este programa que es especial, porque es el del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero no deja de ser martes, ¿eh?
No, y que tenemos será COPE con Alberto, que ya lo tengo por aquí. ¿Vamos a ello?
Vamos.
Venga, vamos con Alberto.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Repaso expreso hoy a la actualidad azulejera, marcado por uno de los temas que mayor preocupación genera en los últimos tiempos al sector, como es el encarecimiento de los costes energéticos. Ya escuchábamos hace unas semanas a representantes de Arcer comentando que en este 2021 tanto la luz como el gas habían doblado su precio, lo que supondría una pérdida de competitividad en el sector. Para ello, ya se ha anunciado por parte de varias empresas que van a aumentar precios en sus productos, un hecho que ya se ha dado varias veces en este año 2021. Cabe destacar además sobre ello que el último boletín de precios de mercado de gas industrial, correspondiente al periodo del 25 de septiembre al 8 de octubre del año 2021, apuntan a una subida de un 30,5% de media de los precios del gas, superando de esta manera los récords que se tenían anteriormente. Ante todo ello, las empresas de todos los subsectores que engloban el azulejo reclaman soluciones, especialmente a las autoridades, empezando por la cerámica. Es el caso del presidente del Grupo Industrial Pamesa, Fernando Roch, que en una rueda de prensa para hablar del Villarreal acabó sacando el tema y apuntando a los mandatarios políticos para que actúen.
Todo demás está todo bien, lo único que tenemos es que tenemos una energía muy cara, el gas muy caro, la electricidad muy cara, y que a los políticos que te pongan las botas y las pies y las para poder conseguir minimizar y tener este gran problema que tenemos en el sector cerámico, que es el incremento de los costes energéticos, sector cerámico, sector industrial, las familias y todos, que cada vez estamos pagando la luz y la más cara.
Mismo objetivo y peticiones mostraron desde las fritas, esmaltes y colores cerámicos. Es el caso, en palabras del secretario general de su patronal, ANFEC, Manuel Breva, que espera que Pedro Sánchez cumpla con los compromisos y active cuanto antes las medidas anunciadas la pasada semana para controlar los costes energéticos en la industria.
En la sesión de control al gobierno pudimos escuchar al presidente Sánchez analizando la situación energética en la línea en la que desde la asociación venimos reivindicando desde hace varios meses. Esperamos que su comparecencia sirva para adoptar medidas urgentes con respecto a los costes energéticos, como ya se han realizado en algún país europeo, y se tome la iniciativa para pedir a la Unión Europea una política energética clara, menos dependiente del exterior y con menos injerencias especulatorias.
Y cierra la terna la maquinaria cerámica, con menor afectación en el tema, pero que también se puede ver afectada por una menor demanda de sus productos por parte de la cerámica. Así nos lo analizaba hace unos días en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, Víctor Salvador, responsable de administración de Molde Azul.
Realmente la factura de la luz, comparando el mismo mes del año anterior, el 2020, con este 2021, la factura casi se ha duplicado. Claro, esto a nosotros nos ha supuesto pues entre un 2 y un 3% de incremento de coste de producción. Sí, ya llevamos tiempo pensando en el tema de la energía solar, las fotovoltaicas. Aquí en la provincia de Castellón se están poniendo bastantes, sobre todo en techos industriales.
Hablaba de instalación de placas solares en techos industriales, ya lo ha hecho, por ejemplo, nos lo comentó hace unas semanas, la empresa Siemer & Schwartz en su subsede en Villarreal, y ha hecho balance de cómo está funcionando desde mayo que están instaladas, y ha evitado la emisión de 74,76 toneladas de CO2, lo que supone el ahorro estándar de 62,96 toneladas de carbono, y ha conseguido el equivalente a un pequeño bosque, 103 árboles plantados. Cabe apuntar que de la energía que generan, el 87% la autoconsumen, y esto representa el 18% de su consumo anual. Y otra empresa que ya lo va a poner en marcha es Porcelánicos HDC, más de 3.200 metros cuadrados de tecnología puntera, que es el equivalente a 12 canchas de tenis, y que instala también otra empresa castellonense, Electrosol. La instalación, con 5 inversores Huawei de 100 kilovatios cada uno y módulos fotovoltaicos marca Canadian Solar y capaces de generar 610.000 kilovatios por año, consolida esta apuesta por el autoconsumo de Porcelánicos HDC. Y todas estas cuestiones, tanto las energéticas como también las alternativas,
¿sí?,
están hoy en debate en el The Westin Palace, en el hotel que se encuentra en la capital de España, en Madrid, dentro del 17º Congreso Anual de Cogeneración, que lleva lema Cogeneración, invertir en descarbonizar eficientemente la industria. Mucha energía y muchos temas a tocar respecto a este tema en este Ceracope Castellón, hoy en formato express.
Express, express.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial, todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde, en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Extraños, extraños, no. Lo que pasa es que hemos tenido mucha, mucha información. Yo he tomado buena nota, Raúl, de todo lo que han dicho. Me he quedado con 5 cosas mínimo. 5 cosas desde el Hospital Vitas de Castellón.
Prevención, prevención y prevención.
Y sobre todo autoexploración y también ese mensaje tan positivo que ha dado Diana de la Torre, ¿eh? Qué ejemplo. Ejemplo
de Diana, porque estaba contentísima, sí. Claro, el año pasado estuvo con nosotros y acababa, y claro, cuando nos ha dicho que unos días después de la entrevista le detectaron otro cáncer de mama que era diferente, claro, casi, pues imagínate, se me ha caído el alma al suelo, pero viéndola ella tan dicharachera, pues bueno, pues, chico, pues perfecto. Ya le he dicho que el año que viene la esperamos también aquí.
Claro,
¿eh?
Claro.
Ya nos ha dicho que está divorciada con 3 hijos. Digo, a ver si ya vienes. Con todo curado y con un novio.
Y con un novio.
¿Eh? Por ejemplo. Jesús Merino, director médico de Vitas Castellón. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues mira, Raúl, aquí sonriendo, porque si Diana de la Torre, con lo que ha sufrido, ha padecido, y tal y como se está curando gracias a Vitas, está, como va a estar lo demás.
Claro.
Como para decir que me duele, no sé, un dedo.
Exacto, y un ejemplo de trabajo, de superación y de seguir adelante y de combatir, y siempre adelante, correcto. Bueno,
prevención y autoexploración son las palabras que más ha repetido, pues no sé, la doctora Merck, Ortega, Perona, los doctores Garde, Larrea, que nos han acompañado en el transcurso de este programa.
Como en cualquier otra enfermedad de esta índole y como cualquier otra patología, enfermedades cardiovasculares, la prevención en este caso la exploración, la autoexploración, el seguir las recomendaciones sanitarias, el hacer los chequeos sanitarios adecuados en la edad, en el momento que corresponde, es fundamental, básico para poder diagnosticar cuanto antes esta enfermedad y poder tratarla y combatirla, sin duda.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Antes hemos tenido también la presencia de una representante de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. Ha tenido lugar ha vuelto a salir a las calles, ¿no?, para concienciar a la sociedad sobre los efectos de esta enfermedad, y en concreto en la Plaza Mayor de Castellón, como os estábamos comentando. Bueno, voluntarias, voluntarios de la asociación, la participación también de alumnado de bachillerato del International, del Ágora Lledó International School, del Villarreal Club de Fútbol, de el ICOFS, también representantes municipales, entre los que estaba la concejala Mari Carmen Rivera o Isabel Granero, y allí han hecho un corazón, sí, lazo, y lo han teñido de rosa, porque el lema este año de la campaña es Saca Pecho, para transmitir a través de un manifiesto leído por Patricia Mir la vulnerabilidad que sufren muchas mujeres que desarrollan esta enfermedad.
Así es, he visto alguna foto en los perfiles del colegio, en este caso mis hijos van al colegio de los que han participado, uh-huh, el Ágora, y realmente pues eso es dar visibilidad, llamar un poco la atención sobre esta enfermedad, que es lo que ha hecho. Y todos los colectivos al final participan, colaboran, las administraciones están muy implicadísimas, los hospitales, los médicos, los medios estáis muy implicados, y es de agradecer.
Y nos ha sorprendido, Antín, cuando escuchábamos al doctor Larrea,
sí,
con aquello de los tratamientos que antes duraban mes y medio y que ahora se han reducido a 5 días, a 2 días.
Correcto.
Que no, claro, uno habla con la doctora Belén Merck, ¿no?, cirujana de mama, y dices, bueno, me va a extirpar. Uh-huh. Y sin embargo, que nos contaba el doctor Larrea, oncólogo radioterápico, que lo de quitar el pecho, eso ya no, es un impacto mínimo el que tiene.
Bueno, todo tiene, evidentemente, como habéis hablado y se ha comentado, todo tiene un abordaje multidisciplinar. Y hay casos y casos, de casos que requieren una cirugía, sin duda alguna, y hay casos donde la radioterapia es un aliado fantástico para el tratamiento de esta enfermedad, y gracias a los avances de la tecnología y la minimización de los riesgos de los efectos secundarios, pues se consigue controlar mucho más la enfermedad en algunos casos que antes no se conseguía con estos avances de la radioterapia. Uh-huh. Y así estamos desarrollándolo. El Grupo Vitas tiene su implicación en el desarrollo tecnológico, en la inversión en tecnología para tratar estas enfermedades, al igual que muchos otros centros, y así debe ser.
Y ustedes, aparte de las mascarillas de color rosa que han repartido, que están repartiendo durante toda la mañana, ¿qué mensaje traen en este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama?
El mensaje es el que se ha venido repitiendo. El mensaje es un mensaje de esperanza, de que la palabra cáncer asociada al cáncer de mama, en este caso, no es sinónimo de que todo se ha acabado, sino de trabajo, de que hay salida. La mayor parte de los cánceres se diagnostican en tiempo y forma, se tratan correctamente y la supervivencia está aumentando muchísimo. Evidentemente que hay casos que no van bien y para eso se sigue trabajando y se sigue luchando, y hay que hacer ese hincapié en el diagnóstico precoz, en la autoexploración, en los chequeos de salud y en el poner el énfasis en la información que debemos tener los ciudadanos, ¿no?, al respecto.
¿Y Vitas invierte en investigación o invierte en tecnología?
Invierte en las dos cosas. Existe una fundación Vitas de investigación, con múltiples del doctor Larrea, tiene proyectos abiertos en investigación con el campo de la radioterapia, por ejemplo, en Valencia, uh-huh, y también invierte, por supuesto, en tecnología. La tecnología es cara. Va poco a poco avanzando, pero se va avanzando, y a medida que se van renovando los equipos o que hay necesidades, se va consiguiendo. Mm. Y ese es uno de los propósitos. Lo queremos los médicos, porque a veces somos pacientes y lo demanda la sociedad. Es nuestra obligación también invertir, Vitas lo hace en la medida que va siendo posible, porque la tecnología, como he dicho, es muy cara, pero es necesaria. Y se sabe que es una inversión de futuro también, de salud, es una inversión de salud.
El año pasado, Antín, estábamos aquí y estábamos, yo estaba igual que hoy, pero claro, ha pasado un año. Jesús Merino, director médico de Vitas Castellón, nos ha pasado el confinamiento, todavía estamos en pandemia, están sanos y salvos en Vitas, ¿han podido hacer todos los proyectos, desarrollar que tenían en mente? O...
Bueno, estamos recuperando una cierta normalidad, no hay una normalidad, de hecho estamos viviendo estos días un repunte un poquito de la incidencia, están habiendo unos casos más, no hay que bajar la guardia. Hemos intentado recuperar normalidad. Como ves, hay mucha atención a pacientes, hay una gran demanda de necesidades sanitarias, de consultas, de exploraciones, de tratamientos, de visitas en urgencias. Nos está suponiendo un reto porque adaptarnos al crecimiento que hemos tenido los últimos años y sobre todo estos últimos dos años debido a la pandemia y el empujón que ha pegado la pandemia en el tema de salud, pues intentando adaptarnos, recuperar la normalidad, recuperar la puesta en marcha de comités, el centro de especialidades que hemos abierto por una necesidad que teníamos de espacios y de ofrecer más especialidades y recursos a los pacientes. Y ese es el ánimo, ahora mismo sigue creciendo. El año que viene hay una inversión en equipos de imagen, de resonancia, hay un proyecto de reforma de urgencias y de quirófanos parcial, está sobre la mesa para poder hacerlo en cuanto nos den el visto bueno, porque hay que seguir creciendo, hay que seguir ampliando.
Bueno, pues nos alegra conocer todo esto y realizaremos también un seguimiento la próxima vez que tengamos la oportunidad de estar con Vitas Castellón, que nos van a acompañar también el día 28 de este mes de octubre en la tercera gala solidaria de Cadena 100 Castellón, los premios que vamos a tener en el Teatro del Raval de Castellón.
Ahí estaremos.
No me equivoco de día, ¿no, Antín?
No,
el
28. No, no. El 28. Jueves, apúntalo bien.
Jueves. Estaba perfecto. Jesús Merino, director médico de Vitas Castellón, gracias por acompañarnos y por abrirnos de nuevo las puertas en un programa que nos ha parecido más que interesante.
Gracias a vosotros, Raúl, a la COPE como siempre, por venir, por participar y por hacernos de difusores de toda esta necesidad de información. Gracias.
Te voy a robar unas cuantas mascarillas más. Bueno, robar. Lo voy a llevarme, ¿no?
Por supuesto,
para
faltaría.
Y para todo
faltaría
el personal.
Sí,
para también.
Sí, por favor.
Que vaya bien. Gracias por acompañarnos. Oye, bueno, vamos a actualizar las noticias, ¿no?
Sí, vamos a las noticias. Te tengo que decirte que muchos buenos consejos. Me quedo con muchas cosas y me quedo muy tranquila porque nos damos cuenta que estamos en manos de grandes profesionales, muy profesionales. Es decir, que primero, autoexploración, revisiones periódicas y si por alguna de aquellas nos localizan un cáncer, pues ahí tenemos la investigación, tenemos la prevención, tenemos al doctor Larrea que nos ha llamado la atención a ti y a mí con menos mutilaciones y con sencillamente intervenciones más rápidas. Genial.
Bueno, pues después de hoy, Antín, yo creo que mañana nos tenemos que ir a la comarca del Alto Palancia.
Ah, vale, estupendo. Bien. Sí, voy
a
haciendo maletas.
Aire puro,
ahora sí, las dos.